buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Díselo a la vida, díselo a la gente, dile a contratiempo que te contrarrete, y se el alma con claridad. Ey, díselo a la vida, díselo a la gente, dile a contratiempo que te contrarrete, y se el alma con claridad. Estamos en Bon Radio. Yeah. Ahí con mis amigos, todos escuchando, se vienen conmigo, y qué bien lo pasamos. Yo te escucho, amigo, yo te escucho, amiga, se vienen conmigo.
Ya no hay más. Cerramos hasta quedarse vacío. Mi corazón todo temblaba y no pudo aguantar. Ya da igual lo lejos que llegó nuestro camino. No supimos ver el final. Y ya da igual.
A todos los oyentes de Bom Radio, este temazo que suena es Fuimos. Ella es Samantha Gilabert, que está aquí conmigo, y la verdad es que, Samantha, me alegra muchísimo que estemos hoy aquí juntas, que hablemos un ratito de ti. Sonaba Rafa Romero al principio, ¿y por qué sonaba Rafa? Tú me lo dirías mejor que yo, porque es amigo Rafa, ¿verdad?
Es amiguísimo. Amiguísimo.
Muy buenos días, Samantha, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien.
Me alegro mucho de estar aquí a tu lado, y precisamente hablábamos de Rafa Romero. Entraremos ahora enseguida en todos tus exitazos. ¿Qué pasó con Rafa Romero? ¿Por qué os conocéis? Cuéntame.
Bueno, principalmente hicimos un casting juntos maravilloso que nos salió a los dos muy bien. Y nada, y entramos a la Academia de Operación Triunfo, y lo guay es que gracias a él tenemos himno. Porque el Díselo a la Vida es el himno de Operación Triunfo.
Bueno, ¿has visto cómo ha cambiado un poco el Díselo a la Vida?
Es un
artista. Adaptando un poco para
todo esto
Bom Radio.
Fue improvisado, ¿verdad?
Totalmente,
es que
totalmente.
Es que no puede ser más artista. Es que es increíble.
Bueno, y ese casting de Operación Triunfo, Samantha Gilabert, os pongo en contexto un poco. Ella es muy joven, naciste en el año 1994, ajá, en un pueblecito de Alicante, ¿verdad? Y bueno, lo cierto es que enseguida te quisiste dedicar a la música.
Sí, sí, sí. Desde siempre.
¿Desde que eras pequeñita?
Desde que era... Yo creo que... Es que a mis padres alguna vez le han preguntado ¿cuándo empezó a cantar? Y tampoco lo saben. Porque no conocen una Samantha sin que haya cantado.
Pero he visto en tu Instagram, muy poderoso el Instagram, por cierto, me encantan tus redes sociales, que no solo cantas, sino que tocas varios instrumentos.
Sí, todos estoy aprendiendo, ¿no? Porque al final...
Pues la batería la tocas muy bien.
La batería me gusta mucho, estoy aprendiendo también. Tengo el mejor profesor de España, que es Dani Podador, que está en mi banda. Y estoy muy contenta, porque yo estudié percusión cuando era muy pequeñita. Lo aparté un poco, pero siempre ha estado muy presente. Y ahora dije, quiero tocar la batería.
Y, pero no es tu único instrumento musical, ¿no? Favorito. No. ¿Qué más tocas?
Bueno, toco guitarra, muy básico. O sea, en plan, para componer acordes, tal. No soy guitarrista, ni mucho menos.
Bueno, a lo mejor lo serás. ¿no?
Y sé tocar el piano muy, muy básico también. O sea, no soy ni pianista, ni guitarrista, ni batera. Soy cantante que hace cosas. Pero bueno, ¿sabes? Mira, el otro día Dani Martín me dijo, tía, tocas súper bien la batería. Y le digo, bueno, estoy aprendiendo. Y me dijo, bueno, la tocas para lo que necesitas. O sea, claro. No, no tocas ni bien ni mal, igual que la guitarra. No, lo tocas para lo que lo necesitas.
O sea, te defiendes.
Me defiendo para... Es verdad, en verdad siempre digo, toco fatal. La toco para lo que no la necesito. Porque yo no voy a hacer solos, ni voy a hacer ninguna performance con la guitarra, pero para componer, buscar tonos y tal... me sirve. O sea, que para lo que la necesito la sé tocar.
Pero es eso por ahora, porque a lo mejor en un futuro, oye, te ves ahí con el piano puede ser. O con la guitarra. Pero ¿cuál es tu instrumento favorito?
La batería.
La batería es la lo batería. Que más te gusta.
Es a lo que quiero aspirar en directos, poder tocar la batería en directos también.
¿Cómo es tocar la batería? Es un instrumento que desahoga mucho, ¿verdad? Es
como desahoga muchísimo.
Es muy terapéutico.
Y ahora en verano... wow, o sea, wow, porque es cardio puro y duro.
Es verdad, es mucho ejercicio con la batería también.
Y cuando grabamos, porque cuando grabamos no, los micros de la batería son súper sensibles, entonces no podemos tener el aire acondicionado encendido,
claro,
porque se oye. Entonces lo pasamos regulinchi, pero es muy divertido porque es que desahogas muchísimo. Y el hecho de estar tú llevando el... porque la batería para mí es el alma de la canción.
Sí.
Para mí. Entonces tú llevar esa alma y que dependa de ti, para mí es súper bonito.
Sin duda, sin duda. Estoy de acuerdo, ¿eh? La batería es un instrumento y me parece muy difícil.
Es dificilísimo, tía.
Es dificilísimo.
La primera vez que me senté y tenía que hacer tantas cosas a la vez.
La coordinación,
wow,
tiene que ser espectacular, vamos. Bueno, volvemos un segundo a Operación Triunfo, Samantha, porque a ti te gusta que te identifiquen con Operación Triunfo. Al final fue un poco un escaparate para ti, ¿no? ¿Podemos decirlo así?
Sí, a ver, claro que me encanta y creo que me va a perseguir siempre. Porque vamos de la mano Operación Triunfo y todos los que hemos pasado por OT somos triunfitas y triunfitos. Y yo creo que es una pegatina que tenemos que llevar todos con muchísimo orgullo. Porque Operación Triunfo no es moco de pavo. O sea, Operación Triunfo forma parte de la historia audiovisual de este país. Y que tú formes parte de ello creo que es un motivo de estar muy orgulloso.
Desde luego, sin duda. ¿Y fuiste la última en entrar en el casting? ¿Puede ser?
Sí.
¿Y por qué? ¿Fue sencillamente por orden o por cómo fue?
Por orden, no lo sé. Pero menudo disgusto cuando me dijeran que tenía que ser la última. Y yo, madre mía.
¿Crees que es peor ser la última que la primera? Oye, no tiene por qué, ¿eh?
No, no lo sé, no lo sé. No sé por qué, pero tuve que esperar mucho y...
Y el resultado final en Operación Triunfo no estuvo mal, porque llegaste
fue muy bueno.
Semifinalista, ¿no?
Semifinalista... muy contenta, la verdad. Es que al final llegar a la final tampoco era mi... Yo lo que quería era entrar.
Claro.
Y ya está. Y ya ahí, a partir de ahí, ya no sabes lo que va a pasar.
Claro. Bueno, dentro de un ratito hablaremos de este single, por ejemplo, de Fuimos. Pero a partir de Operación Triunfo, ¿cómo fue tu evolución? Cuando saliste de ahí, ¿qué pasó de repente? ¿Se quedó una Samantha atrás y vino una nueva? ¿Empezaron a llover llamadas? ¿Cómo fue eso?
Pues, a ver, es que es raro porque hay como tres realidades, ¿no? Está la de antes de OT, uh-huh, la de durante y la de después, que al final es la de ahora. Las otras dos ya nunca más van a volver y... lo agradezco porque al final forman parte del pasado. Salir de OT fue algo que yo no tenía ganas de ver qué es lo que estaba pasando, cómo reaccionaba la gente. Digo, al final, en plan, cuando ya volvemos un poco a la realidad post-pandemia, uh-huh, que fue a partir de junio, julio. Porque claro, la primera vez que salimos no sabíamos nada porque no salíamos de casa.
Claro.
Pero sí, empezaron a pasar cosas que yo no entendía, con la discográfica, gente que te hablaba por redes, a lo mejor que era bastante famosa, o que gente famosa que te seguía y decías, ¿por qué? Claro, porque tú te habían visto ya, no eras consciente realmente de que esa gente te había... Es que realmente como estás tan descontextualizada de todo,
claro,
todo lo que te pasa lo recibes como, wow, ¿en serio? Eso sí... Yo soy Samantha de un pueblo, soy de Beñarrés, ¿por qué me está hablando esta?
Bueno, oye, todos somos de un pueblo, de una ciudad cualquiera, claro, al final, o sea, no pasa nada.
Como no ves el proceso,
ya,
no ves nada del proceso, es como casi dar un salto al vacío y no saber lo que te has encontrado y lo que te encuentras es lo que menos te imaginabas realmente.
Claro.
pero a mí me pareció maravilloso la salida de OT. Después, al principio, después ya cuesta, sobre todo en redes.
¿Y conservas amigos de ahí?
Yo, sí. Mayalen es una de mis mejores amigas, somos socias también.
Sois partners in crime, ahí, ¿no?
Sí.
Sí, sí, porque acabáis de sacar hace nada el primer episodio del podcast.
Hace 3 semanas.
A principios de junio, ¿no? Fue,
sí,
más o menos.
Sí, sí, sí.
Un fin de semana en el que arrasaste con un montón de cosas. O sea, sacaste un single, sacaste el podcast, todo.
Anuncié que salía el disco. O sea, fue todo como... Ese fin de semana fue como, wow. Qué divertido es trabajar con Mayalen, de verdad. Pero bueno, Nia, Anahu, Anne, Rafa, Hugo, son mis amigos también.
Qué bien. Eso también es una experiencia maravillosa, ¿eh? No solo la música, sino también que te lleves a gente, ¿no? En tu recuerdo y en tu
para
vida
siempre,
diaria.
Para siempre.
Claro que sí.
Incluso con la gente que no nos podemos ver tanto, como por ejemplo son Javi o Jesús, hay muy buena relación.
Y háblame un poco del podcast, precisamente, que tu socia es Mayalen, Chica Sobresalto,
¿sí?
Que es maravillosa, aquí la queremos un montón.
La mejor.
Y ¿de qué va el podcast? Es triunfitas con traumitas, ¿cómo sí. es esto? Porque no tienes pinta de tener muchas traumitas, tú.
No, somos triunfitas. Lo de traumitas ya venía de casa, ¿no? Pero es que fue muy random, tía, porque estábamos en Twitter... Y no sé qué estábamos comentando, Mayalen y yo en Twitter, que una fan nos dijo, por favor, haced un podcast. Y yo le dije a Mayalen, tía,
qué buena idea.
¿Quieres que hagamos un podcast? Y me dijo, bueno, vale. Y yo empecé a gestionar cosas, por aquí, por allá, que si Podimo, que si no sé qué, y de repente teníamos una reunión con Podimo. Y yo, Mayalen, tía, tenemos una reunión con Podimo. Y ella, tía, pero no tenemos nada, no tenemos... Fuimos a la reunión con las manos vacías... Les prometimos que le íbamos a entregar, antes de que se terminara la semana, un PDF con todo lo que queríamos hacer en el podcast, nombre, todo, todo, todo. Así fue.
¿Y de qué habla el podcast?
Pues mira, el podcast se llama Triunfitas con Traumitas porque cada semana viene un invitado diferente con una temática. Por ejemplo, vinieron las chicas de OT y era Triunfitas con Traumitas por ser triunfitas. Y hablamos de los traumas que nos ha generado el hecho de ser triunfitas. Traumas, entre comillas, no son sí. traumas que se tienen que gestionar en terapia, ni mucho menos. Depende, ¿no? Pero estuvo con nosotras también Manuel Burke y hablamos sobre hipocondría, o sea, traumitas por ser hipocondríacas. Estuvo Hermoti, que es un actor de doblaje, y hablamos traumitas por dedicarse a la voz y tener que estar siempre al 100%, por ejemplo. También que te dedicas y eres locutora, tal.
Claro.
Estás como, ay, madre mía, no
tienes
quiero
que estar.
Sí. Y Mayalen dijo una frase muy chula, que es que cuando nos dedicamos a esto y salimos de fiesta o a cenar en un bar que hay mucho ruido, es como si te llevaras la guitarra sin funda toda la noche colgando. Pues hacemos lo mismo con
es
la
voz. Es verdad, tienes razón. Qué bonito. Oye, pues sí. Vamos a escuchar un poquito de tráiler del podcast.
Titi. A ver, personaja, ¿qué le vamos a decir a esta gente?
Pues que vamos a hacer un podcast, tía. Tú déjate llevar.
¿Pero cómo que me deje llevar? Que no es una clase de salsa, que es una reunión.
Mayalen, estás muy nerviosa.
Claro que estoy nerviosa. Es que a mí me gusta pensar las cosas.
Bueno, pues ya no se puede.
Bueno,
vamos a ver, venga.
Es que no estás bien.
Bueno, ¿y cómo se va a llamar el podcast?
El nombre. Se va a llamar... ¿Triunfitas?
Triunfitas...
Triunfitas con traumitas. Triunfitas con traumitas. En exclusiva.
En Podimo.
Esto fue así, tal cual. Muy improvisado todo.
La verdad es que más o menos sí, el guión que hicimos fue basado en hechos reales. Y la cabecera del podcast la hizo Bruno Alves. Nos la hizo junto con Mayalen.
Y Mayalen es mucho más metódica que tú, entonces. ¿Eso
mucho
es real o es solo un poco
Mayalen
de show?
Necesita tenerlo todo guionizado. Y claro, yo en el podcast estoy... Bueno, una cosa. Abrimos un melón y Mayalen, madre mía,
por favor. Claro.
A mí me gusta improvisarlo todo en la vida.
Y bueno, eso está...
Todo, o sea, literal, ¿eh?
¿En serio? ¿Todo?
Todo.
Todo, tal cual.
No tengo ni guión para los conciertos. No tengo nada, o sea... Hay cosas pues que no se pueden improvisar, ¿no? Si algún día me caso, no podré hacer una boda improvisada.
Bueno, oye, no se sabe.
Bueno, pero me gusta improvisarlo todo. O sea, odio tener A, B y C. Me gusta tener horarios, pero No me digas qué tengo que hacer, cómo, cuándo, por qué y qué tengo que decir, porque me bloqueo.
O sea, que eres un poco anárquica en ese sentido, pero dentro de tu anarquía tendrás tu propio orden, ¿no?
Sí, exacto, exacto. Mi padre siempre lo dice, que a mí me tienen que dar mucha cuerda. Como me tal, yo... No.
Claro, te tienen que soltar ahí para que tú...
Sí, yo necesito explorar.
Entonces, ¿cómo es un concierto tuyo?
Un concierto mío no tiene... hay muchas artistas que siempre tienen el mismo texto. Dan las gracias aquí, esta canción la presentan de esta manera, con estas palabras. Él me da súper fácil, es lo más fácil y es lo que hacen todos los artistas. Es como ir a una obra de teatro y hay momentos de improvisación, pero dentro de esa improvisación hay un guión. Uh-huh. Yo no. Yo a lo mejor cuento una historia que me ha pasado justo ese día por la mañana porque me viene a la cabeza. Hay un tracklist que seguimos,
¿sí?,
perfectamente, porque eso hay que seguirlo, porque si no la banda se vuelve loca. Pues no, imagínate, claro, ahora esta canción.
No, claro.
Buscaros la vida.
Tiene que haber un mínimo de...
Pero un concierto mío, no sé, la gente me dice que es guay, que es un concierto de música, que se nota que es profesional, pero a la vez tiene esa parte que está Samantha, de verdad.
Pues, la persona detrás.
Sí, cara a cara, contando movidas, historias, no sé. Es que al final, si no, no soy yo.
Claro. Acabas de sacar un álbum, Samantha, que se llama Antídoto.
Antídoto.
Tiene 11 canciones.
Sí.
Cuéntame un poco más, desgráname un poco más de qué va este álbum, cómo ha surgido.
Pues Antídoto surgió en septiembre, empezamos a desarrollar y a componer. Lo que no sabíamos dónde iba a ir ni qué iba a salir de ahí. Yo sabía cuál era... lo que quería que se escuchara y cuál era el sonido que quería que estuviera. Quería que fuera todo muy orgánico, un pop rock clásico, puro, uh-huh, y duro, sin inventar nada, la verdad. Pero realmente estábamos un poco, bueno, pues métete en el estudio y a ver qué haces. Porque mi equipo no está conmigo en el estudio, me deja mucha libertad. Y la verdad que funcionó muy bien porque me rodeé de gente muy guay. Grabamos el disco entre enero y febrero. En Barcelona, Madrid, Valencia y Asturias.
¿A toda leche?
Yo no, sí. En un mes me recorrí la península, básicamente. Me faltaron las islas y lo grabé.
¿Por qué tantos sitios distintos?
Porque como iba componiendo con muchísima gente, me fui a componer a Asturias 3 días, a Salinas con Juan y Juan y Noan, que tiene ahí un paraíso.
Noan, que vive ahí, es verdad, surfeando ahí, sí. El tío, es cierto, ha estado hace poco con nosotros. Y
pues es que es increíble, tienen un sitio maravilloso ahí.
Otro amigo, sí.
Amigo mío también.
O sea, Noan, a Juan igual no tengo el gusto, pero Noan,
es
que se llama Íñigo como yo, es, ¿sí?, un ser encantador.
Íñigo López de Samaniego.
Sí, además... Es que, o sea, él es de Zarautz, yo soy del sur de Euskadi, claro. O sea, venimos de mucha zona.
Claro, y él es de Zarautz, como...
De Zarautz, claro.
Como
Arguiñano.
Efectivamente, sí.
Y en el estudio que tiene ahí con Juan Iguan, que yo no conozco a Juan...
El estudio es maravilloso, en la playa.
Lo veo ahí grabando con mucha gente.
Es cierto, lo hemos hablado de eso, del estudio.
Maravilloso.
Pues
y claro, yo me enamoré de Asturias, de Juan, de Noan, del estudio, del ambiente que hay... Y hicimos 2 canciones, de las cuales una entró en el disco, que es Te digo adiós. Y cuando volvimos a grabar, estuvimos 2 días grabando, que fue cuando Noan y yo grabamos una cover con del canto del loco, Yamaya, uh-huh, Montero, que puede ser que se hizo súper viral, rollo viral, que nos la compartió Ane Gartiburu, nos la compartió Dulceida, o sea, se hizo muy viral. Y grabamos el tema. Y después grabé en Barcelona con Adrián Salas de La Pegatina. Grabamos en Madrid con Fernando Boix. No me acuerdo con más que un...
Bueno,
y con Juan Mena también grabamos en Madrid, a pesar de que él es de Valencia, ahora que pienso.
Vamos a escuchar un poquito de ese tema súper viral.
Vienes, si te acercas con orgullo, ¿pa' qué vienes? Si eres el mismo capullo, ni lo intentes, aunque ya no puedo más. Porque si vas de ciego todo acaba en mi portal. Ya lo ves, soy la misma tonta de siempre, la que nunca hacía caso a la gente y lo hacía sin pensar. Una y otra vez, una y otra vez. Al final de cuentas te estás volviendo loco. Tú estabas con otra mientras te lloraba un poco. Tú me hiciste daño y todo vuelve poco a poco. Lo siento, es el karma, mira, me comas el coco. Na, 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 na.
este Samantha Gilabert, que con toda la energía que desprende, pues está cantando. Y a mí es que me encanta eso, que el artista venga y que sienta, ¿no?, su música. Oye, Samantha, antes me has dicho, hubo un tema que entró y el otro no entró. ¿Cómo decides cuándo entra un tema en el disco y cuándo no?
La verdad que mi equipo me deja libertad total para esto y la verdad que es precioso. No sé por qué decidimos no entrar al otro tema. Supongo que porque cabían 11 temas en el disco.
Y ya está, ya había que eliminar.
Sí, y yo quería que entrara 100%, por ejemplo, Mar de Dudas, que es un tema que hice por y para mis fans porque me lo pedían, que empecé a componerlo creo que en la academia. Uh-huh. Y ellos lo oyeron por el 24 horas y me pedían, Samantha, que no tenía ni nombre, se lo pusieron ellos el nombre. Yo muchas veces no sabía ni de qué canción me hablaban porque...
O sea, lo bautizaron ellos
y lo tuvimos y mi equipo me dijo, Samantha, acaba esa canción. Y la acabé y se quedó preciosa y me la produjo Carlos Ares, que es un artista.
Ahí está.
Está. Es muy bonita, la quiero mucho.
Mar de dudas.
Muy bonita.
Márchate y deja abierto una vez más. Cuenta las veces que te vas, ahógate en tu mar de dudas. Nunca sé qué decir, jamás sabré fingir. Dile al final que ni tan mal, que
preciosa, Mar de Dudas también.
Es muy bonita, la quiero mucho.
Muy bonita esta canción. Qué voz más... No sé, es que no sé ni cómo describirla. Me da tanta envidia cómo cantáis que...
¿Sí?
En fin, no, me parece espectacular, de verdad que sí. Bueno, estamos desgranando un poco Antídoto. ¿Antídoto a qué exactamente?
Creo que ha sido como ha sido muy un proceso de, creo que, de superación, de curación, este proceso, pues quise llamarlo antídoto. Porque al final un antídoto pues es eso, ¿no? Algo que te salva de la muerte, básicamente.
De un veneno.
De una enfermedad, de un veneno que te puede causar la muerte. Entonces dije, ostras, antídoto. Aparte de que me parece una palabra muy chula, antídoto.
Sí.
Que antídoto, antitodo, había ahí como un juego de palabras muy chulo, pero antídoto me parece muy guay. Y es eso, al final ha sido un antídoto para mí hacer el disco, porque llevaba mucho tiempo cerrando el disco, quería que fuese de una manera, no lo conseguíamos, teníamos un disco hecho que tiramos a la basura prácticamente, volvimos a empezar... Bueno, ha sido un show.
¿Y por qué lo tiraste a la basura? ¿Porque no encajaba con tu estilo o por qué?
No estaba convencida para nada de lo que estaba contando, no tenía un sentido, no sabía, no me convencía. Ni a mí ni a mi equipo, ¿eh? Estábamos todos de acuerdo, lo cogimos y dijimos, lo guardamos en un cajón, a la basura no. Tiramos a la basura el concepto de disco. Uh-huh. Las canciones están guardadas, quizá en un futuro las vuelva a escuchar y hacemos algo con ellas. Que no lo sé.
¿Y cuando compones, Samantha, cuál es el mejor momento para componer? ¿Cuando estás mal? ¿Cuando estás bien?
Cuando estás fatal, fatalísima.
Sí.
Yo creo que ese es el mejor momento para componer. Cuando no puedes más con tu vida, es como... Ahí es cuando sale la realidad. Y sabes de lo que quieres hablar. Cuando vas al estudio y te dicen, bueno, ¿de qué hablamos? No sé. Seguramente vas a contar algo que tampoco te importa tanto. Pero si estás en el estudio, ¿de qué quieres hablar? Pues mira, tengo escrito esto. Porque ayer justo estaba escribiendo y me... Ahí es cuando empiezas a...
Cuando salen las cosas,
sí,
¿no? Y bueno, no solo escribes canciones, has escrito libros también.
Sí. Muy heavy.
Dos libros, si no me equivoco, pero bueno, lo dejamos para dentro de un ratito, que ahora mismo volvemos con Samantha Gilabert.
Y no hay vuelta atrás.
Cada mañana de 6 a 11, desde que amanece apetece, en BOM Radio. BOM Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
No sé si quedan amigos, ni si existe el amor. Si puedo contar contigo para hablar de dolor. Si existe alguien que escuche cuando alzo la voz y no sentirme solo. Puede ser que la vida me guíe hasta el sol. Puede ser que el mal domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor. Puede ser que lo malo sea hoy. Voy haciendo mis planes, voy sabiendo quién soy. Voy buscando mi parte, voy logrando el control. Van jugando contigo, van rompiendo tu amor, van dejándote solo. Nace si vives solo, nace si vives solo. Nace si vives solo. Puede ser que la vida me guíe hasta el sol. Puede ser que el mal domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor. Puede ser que lo malo sea hoy. Mejorar, algo que pueda encontrar, algo que me dé ese aliento, que me ayude a imaginar. Y yo lo quiero lograr, ya no quiero recordar.
Darle tiempo a este momento, que me ayude a superar, que me dé tu sentimiento.
Puede ser que la vida me guíe hasta el sol. Puede ser que el mal domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor. Puede ser que lo malo sea hoy. Que lo malo sea hoy. Que lo malo sea hoy.
BOM Radio. Llegamos hasta ti con la mejor música.
Mismo plan que ayer, son casi las 10. Llevo las Converse que me regalaste.
Otra noche más, tú sin saludar. Luego me dirás que me buscaste.
Yo sé que esto no acabó, solo ha sido un paro.
Y hago todo lo que puedo para que estemos juntos. Yo no te vengo a pedir que te enamores de mí. No pido nada de eso.
Estemos juntos.
Ser más que amigos nunca fue un problema. Yo no esperaba verte por aquí. Y rezo porque no suene ese tema. Sabes que me quema y me recuerda a ti.
No es un embrujo ni una maldición. Es que tus besos no saben a Dios.
Sé que lo sientes tanto como yo. Aunque finjas que no,
tus ojos siempre me dan la razón.
Yo no te vengo a pedir que te enamores de mí.
Pues Pues volvemos, estamos aquí con Samantha Gilabert. Me está encantando esta entrevista porque estamos hablando de un montón de cosas. Ella es una artista, pues, no sé, global. Hace un poco, iba a decir un poco de todo, no, hace de todo y lo hace muy, muy bien. Hemos hablado antes de que ha escrito dos libros. Volvemos dentro de un ratito a hablar de eso. Pero ahora, para que estemos juntos con Despistaos. Antes me decía Samantha, me escribe Dani Martín y me dice, joder, qué bien tocas la guitarra, tía, tal, no sé qué. Dani Martín del Canto del Loco, o sea, te quiero decir, al final, ¿no? Sí. Te rodeas de un montón de gente muy potente y gente también que con la que tú no has compartido tiempo, ¿no? Es
claro,
decir, gente
no.
más mayor, porque tú al final eres muy joven.
Sí, sí, no, entonces, yo no he coincidido en espacio-tiempo con...
Claro, entonces Despistaos, la experiencia, por ejemplo, con Despistaos, como... Claro, cuéntame.
Es que Despistaos es la banda de mi vida, literal. La empecé a escuchar cuando yo era una preadolescente, porque mi hermana la escuchaba y tenía su segundo disco en casa.
Y tu hermana más mayor que tú.
Mi hermana tiene 7 años más mayor que yo. Entonces, ¡buah! Que Despistaos aceptara hacer una colaboración conmigo, creo que ha sido como tachar de la lista algo que yo tenía escrito en la lista de la vida, de cosas por hacer, ¿no? Ha sido una maravilla, son los mejores, son increíbles.
Maravilloso trabajar con ellos.
Oh, increíble, es que son majísimos, lo ponen todo súper fácil, son súper artistas. ¿Este temazo?
Este es un temazo. Ni me
escapo, claro, desde nuestra edad. Por edad no verías física o química.
Yo sí.
¿La serie? Sí.
Sí. Pasa que era muy pequeña, claro. Iba primero de la ESO, 12 años. Los
que piensan que Jalón y yo éramos un poco más mayores.
Medicina alternativa. Tu saliva, mi saliva.
¿Es física o química?
Ni me miras, ni te quiero, ni te escucho, ni te creo.
Esta es una de las canciones de nuestra, bueno, adolescencia, no, un poco.
Sí, adolescencia. Adolescencia.
No te hagas la joven, Hilaria, que no.
Teníamos 12 años.
12 años, madre mía. ¡Qué maravilla, Samantha! Y me decías, una de las cosas que has tachado, ¿no? Colaborar con Despistaos. ¿Con quién más te ves colaborando? ¿Cuál sería uno de tus sueños que todavía no has cumplido? Porque a pesar de ser muy joven, ya has cumplido muchas etapas y muchos objetivos.
Tengo un sueño que es disco de oro. Disco de oro en la vida que llegará. Es un sueño que creo que a veces lo pienso y me emociono mogollón.
¿De ganar un disco de oro?
Sí, de tenerlo.
Vale.
Que lo mandaría a casa de mis padres.
Pues, ay, se lo regalarías a ellos, sí. ¿Verdad? Eso es una maravilla eso. Pero, ¿y en colaboración con alguien? Que tú me digas, pues, Hilaria, llevo soñando con este hombre, con esta mujer, con este cantante toda
mi vida. A ver, Despistaos era una colaboración soñada, la verdad. Ya, literalmente. Pero ahora, a lo mejor más actual... Me gustaría mucho colaborar con Mafalda Cardenal, que es una artista emergente que está haciendo unos temazos que es la... O sea, la escucho muchísimo. Tiene una canción que se llama... no sé qué, canta, te canto en el coche. Para que cantes en el coche. Está.
Ahí está Galón, rapidísimo. Wow.
Vamos a mandar un abrazo a Fernandisco, que hoy no está por motivos personales. Pero vamos a hacer lo que hacemos cuando está en el programa. Que ahora tú eres Fernandisco y presentas esa canción para que la escuche la gente.
Esta canción es Pa' que me cantes en el coche, de Mafalda Cardenal.
La camiseta azul, la de la calavera, la he vendido por Vinted, no podía ni verla. La colonia cara es americana, ya no me produce sonrisa en la cara. Y los mensajes que guardaba con estrella, ya se me han borrado, ahora usalos con ella. Porque es que está bella y es que deja huella, y sé que no la quieres, pero es que está cerca. Y ahora que he silenciado tus historias para no verlas, y ahora que no se me mueve todo cuando veo tus piernas, y ahora que ya no me sé todas tus fotos de memoria, y me cansé de estar todo el día montada en tu puta noria, hoy te canto esta canción. Estás en que estás, ahora ya ni me rentan. Ya no convenzco a nadie pa' colarme en ellas, porque es una chorrada, porque no somos nada. Porque antes eran mariposas y ahora arcadas. Y las canciones canciones que de borracho me cantabas. Ya no me importa nada, ya no están vetadas, porque en verdad eran malas. Y desafinabas casi tanto como cuando me mirabas. Y ahora que ya se han gastado los 100 clavos para olvidarte, y ahora que no me molesta ver tu cara en todas partes, y ahora que ya no me sé todas tus fotos de memoria, y me canso de estar todo el día montado en tu puta noria. Hoy te canto esta canción pa' que me cantes en el coche y llores por la noche y caigas en la cuenta de que estás perdiendo el norte y busques mis historias borrando el historial pa' decirle a todo el mundo tu historia está mal contada. Calla y méteme en tu playlist de ganas de portal. Y ahora que ya no soy tuya y que tú todo me la suda, no me vuelvas a llamar. Y ahora que ya no soy tuya y que tú todo me la suda, no me vuelvas a buscar. Ahora si me echas de menos, ponte Spotify. Voy a llorar.
Se acabó el mensaje de voz.
Está muy guay, ¿eh?
De verdad, ¿no? Es del, sí. Claro, es del mensaje de voz de WhatsApp, totalmente. Oye, pues una colaboración con Mafalda Cardenal.
Sí, ¿no? Y aquí siempre descubrimos juntos, o sea, pues, gente, vamos a echarle un ojo a Mafalda Cardenal.
Es muy buena, ¿eh?
A ver si...
Es muy buena, es una artista totalmente emergente, independiente, que está empezando, pero tiene muchos oyentes.
Eso te iba a decir. Aquí vienen artistas emergentes, que recién emergidos.
Sí,
y está...
Total. No, le va muy bien. En redes no tiene tantos seguidores, pero en Spotify funciona muy bien porque es que tiene temazos.
Claro, pues bueno, oye, habrá que escuchar a Mafalda Cardenal, por supuesto, artista nacional.
Sí.
Y en cuanto a artista internacional, que tú me digas, oye, pues me encantaría colaborar.
Esto que voy a decir es muy random, pero yo he sido muy fan de RBD, mexicanos.
Sí.
Y ahora han vuelto, están haciendo una gira mundial. Lo que no paran en España, tío.
Y te encantaría colaborar.
Y encima
con
son
ellos
de Universal.
Ay, 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 pues oye, más.
Es mi sueño, ese sí que es mi sueño. O sea, la Samantha, pequeñita y adolescente, que lloraba en sus conciertos, se moriría en una colaboración con RBD o con Anahí, que es una de las vocalistas. Sí.
¿Y gira, por ejemplo, en Sudamérica y todo eso, cómo lo ves?
No lo veo tan descabellado, la verdad.
No, claro que no. Por eso te digo. Por eso te pincho ahí.
Algún día promo y unos conciertos en acústico. No lo veo tan descabellado.
En zonas, o sea, por ejemplo, en México, la música es...
México, Argentina, Perú. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? ¿Universal?
¿Por qué no? Universal, a ver, claro, que nos escuche Universal, claro que sí.
Algún día,
claro,
algún día iremos.
Seguro que
y Brasil,
sí.
De hecho, a Santander, que estuve este fin de semana allí en un concierto en el MyFest, vinieron fans de Brasil.
No me digas.
Me quedé loca, tío. Dije, qué gente más maja.
O sea, que ya tienes, bueno, muchos fans internacionales, claro que sí.
Es que eso es flipante. Operación Triunfo abre mucho porque gusta mucho en Latam y es maravilloso.
Y háblame de las redes sociales, Samantha. ¿A ti cómo te han influido? ¿Cómo te afectan las redes? Porque
pues
tú ya eres digital completamente.
Sí.
Has nacido digital.
Hay sentimientos encontrados en las redes sociales.
¿Ah, sí?
Sí, creo que nos pasa a todos porque al final para mí es un escaparate brutal mis redes sociales porque me sigue mucha gente.
Sí.
Y es un sitio en el que yo puedo mostrar mi música, mis proyectos, o yo, o mi día a día, si quiero hacerlo, ¿no?
Tu vida personal también.
Mi vida más personal. No tanto, porque al final, hoy justo ahora que estoy de promo y tal, con el podcast, con el disco, con todos los singles, con toda la gira, las firmas. Pero luego está la parte súper bonita, que es la gente que te apoya, que está súper pendiente de todo lo que subes, que quiere más y más y más, que te dice lo mucho que te quiere, lo mucho que te sigue, las ganas que tiene de verte, que por favor saques otro disco ya, por favor, la gira. Y después la parte negativa, que creo que todos los personajes públicos o que tienen seguidores...
Los
sí,
haters, los temidos haters.
Sí, los queridos haters, que creo que no sé, es que no sé, no entiendo por qué todo el mundo se cree con el derecho a opinar de todo. Uh-huh. Porque luego no, esa misma gente, estoy segurísima que se abandera de la salud mental de la gente, en plan, no, esto es muy heavy, porque el otro día estuve a punto de poner el tuit, pero no lo hice. Vi un comentario en el que se estaban metiendo con mi manera de cantar. Uh-huh. Que no entiende cómo puedo llegar a ser cantante. ¿Por qué normalizamos que se digan esos comentarios? O sea, es como cuando tú dices, no puedes opinar de los cuerpos ajenos, porque, por supuesto que no, claro. Pero tampoco puedes opinar de mi manera de trabajar, de cantar, de mi voz. ¿Por qué te crees con el derecho a decirme lo mal que te parece cómo canto? O sea, ¿no sois conscientes del daño que podéis llegar a hacer?
Eso es.
No sois nada conscientes, tío. Se creen que somos personas que por tener más seguidores que otra gente, somos como sacos donde puedes volcar tu frustración y tu mierda, y que nosotros tenemos que aceptar que es así.
Claro. ¿Y cómo haces para sortear un poco esas críticas? O porque eso es muy complicado. Al final, porque afectan, claro que afectan.
Al principio, pues a ver, mucha terapia. He tenido que hacer mucha terapia. Tener que ser consciente de que me tiene que afectar. No puede, la gente que me dice, no, pues no hagas caso. Es lo complicado. Siento. A ti viene una persona y te dice, trabajas fatal, claro. No te dediques a esto porque no sirves. Te tiene que afectar.
Desde luego.
Otra cosa es que eso te machaque durante 2-3 días, estés run run. Te tiene que afectar, tienes que aceptarlo. Intentar no responsabilizarte a ti de esos comentarios porque tú no
lo eres. No echarte la culpa.
Claro. Evidentemente, pues me siento mal, pero a lo mejor me siento mal 1 hora, 2 horas. Al principio a lo mejor un día, claro. Y reduciendo también, y no relativizarlo todo, porque al final tú no eres responsable de lo que la gente opine de ti. Pero es una mierda que la gente te hable mal. Es una puta mierda.
Estoy
y ya
de
está.
Acuerdo.
O sea,
aunque sea gente que no conoces, da igual.
Es una mierda afecta. Que la gente te insulte. Que diga que eres lo peor, es que te es una mierda.
Pues oye, me alegro mucho de que...
Y que luego a la cara, si esa misma persona es. La tienes ahí delante, no se va a atrever a decirte...
Seguramente te piden una foto de eso.
Todavía peor, claro, que no se atrevan. Porque ya mira, por lo menos si te atreves a decirte que te parece una mierda lo que hago y delante también me lo dices, digo, bueno, pues por lo menos no eres falso,
es
¿no?
Que yo creo que nadie, ningún hater, ningún hater ha sido capaz de decirle a alguien que no le gusta, mira, lo que haces es una puta mierda.
No, es
que se cagan encima. Claro, y si sí. Les contestas a un tuit que ponen, lo borran.
Ya, lo es borran. Verdad. Es cierto, es cierto.
Y dije, mira.
Bueno, pues mira, hay que intentar eso, como ir reduciendo el tiempo que lo pasas mal. Eso está muy bien. Hablábamos antes de los libros, Samantha. Has escrito dos libros. Cuéntame cómo es esa experiencia también. Porque lo haces todo. O sea, yo no sé.
No,
ya
a
que
ver.
Vamos a ver, haces de mí... todo y eres súper joven, jolín.
No, yo descubrí la poesía. Es que, a ver, mi padre es un gran lector, un amante de los libros, de la lectura. En mi casa hay como millones de libros. Mi madre ya no sabe qué hacer con ellos, la verdad. Y yo siempre he tenido muy presente eso en mi casa. Descubrí la poesía cuando era muy, muy preadolescente. A partir de ahí me lancé un poco a escribir prosa. No me considero ni poeta ni escritora, por favor, ni vamos, nunca.
Bueno, ¿y por qué no? Claro que sí.
No, creo que hay mucha, hay que hacer muchas cosas antes que... O sea, no puedo ser poeta. Pero yo escribía, en mi pueblo hacían recitales. Estamos hablando de cuando yo tenía 20 años, 2016 o 17. Y mira, un día haciendo un recital había una editorial que me escuchó y me dijo, oye tía, me encanta lo que haces, que me encantaría publicarte un libro. Y yo, ¿qué? ¿A mí? Perdón. Y me publicó un libro en valenciano de poesía. Y yo nunca he dejado de escribir. Cuando salí de OT se me ofreció publicar otro libro en castellano de textos. Uh-huh. Y acepté.
¿Y una novela?
¿Sabes que me encantaría también hacer una novela, tía? Pero porque ahora me he leído como la biografía que ha hecho... No sé si es una biografía. Matthew Perry, Chandler, de Friends.
Sí.
Ha hecho una sobre su vida. Evidentemente ha tenido una vida interesantísima por todo el tema de las adicciones. La ha pasado muy mal. Ha estado en Friends, que es historia mundial de la
totalmente.
De las sitcoms y de las series del mundo. Pero luego David Sainz, que es el creador de Malviviendo... De grasa, es un creador increíble. Ha hecho otra que me la he leído en estos días, contando su vida y cómo llegó a crear Malviviendo, que es lo que le cambió la vida. es que también no tengo el talento que tiene David Sainz para escribir, pero me ha despertado sentimientos por cómo ha contado la historia. Y creo que quizá algún día, ¿por qué no? Y a quien le interese que lo compre, y a quien no...
Ah, no, claro. Ahí estamos, que no, como siempre.
Pero me ha despertado sentimientos encontrados.
Qué bien, oye, que ojalá. Pues yo te aconsejo, o te recomiendo, no sé si lo has leído, la biografía de otro grande, que es Will Smith, que me gustó mucho ese libro. Y oye, también...
¿Está escrita por él?
¿También? Vida interesante. Sí, está escrita por él. Vida muy, muy interesante la de Will Smith, ¿eh?
Pues la tendré. La de Matthew Perry te la recomiendo mucho.
Eso, pues venga, pues yo la compraré seguro. Oye, escuchamos un poco a Samantha, que llevamos aquí de chachara un montón de rato.
Estabais hablando de poesía, y es una pena que no esté Fernando, porque tengo aquí...
Ya.
Es la letra de tu canción. Y una cosa que hacemos aquí, y es una voz como la de Fernandisco, que es una voz, claro, y lo hace muy bien, es... Él recita, así por sorpresa, la letra de vuestra canción en el tono de Fernandisco y todo eso. Pero como él no está, me he comprometido con Juanjo, que lo vamos a grabar una mañana, y a ti que te gusta la poesía, vale, te lo vamos a pasar.
Qué bien, muchas gracias. Vale.
Es que no es lo mismo, porque me dice galonazlo tú y digo, no es lo mismo.
Ni Hilaria tiene la voz y el portento, ni yo lo tengo para hacerlo. Pero te gustará, entonces me comprometo a grabarlo una mañana y hacértelo llegar.
Vale, muchas gracias, qué
la
ilusión.
La letra de Fuimos.
Además también estudio doblaje.
¿Ah,
locución, sí? Y todo ese tema, o sea, tiene una voz preciosa.
Entonces, claro, Fernandisco, claro, con la voz que
yo
tiene,
soy muy fan, o sea, de las voces en general.
Se lo ha hecho a mucha gente y, de hecho, hay artistas que utilizan ese momento, porque es por sorpresa, y utilizan ese momento en sus conciertos.
Qué guay.
Que es el recitar la letra de la canción. Pero bueno, eso cuando yo te digo que me, no, te la haremos llegar.
Vale, gracias.
No hay más. Se derramó hasta quedarse vacío. Mi corazón. Todo temblaba y no pudo aguantar. Ya da igual lo lejos que llegó nuestro camino. No supimos ver el final. Y ya da igual. Fuimos criados en París. Cada verso en las calles de Madrid. Y dimos todo para sobrevivir. Todo lo que soy, todo ha sido gracias a ti. Gracias a ti. Fuimos.
A ver, vamos, por favor. No, tú no puedes tener haters, es imposible. O sea, y además de todo, es guapísima, que eso también. Y me dirás, oye, que no se puede opinar. Oye, pues yo opino que eres guapísima. Eso
tú también,
sí,
lo eres.
Muchas gracias. Bueno, en esta casa, en BOM Radio, vienen un montón de artistas. Como ya sabes, bueno, todos los días tenemos un artista. Y el artista deja una pregunta, sí, para el artista que viene después.
La pregunta encadenada, básicamente.
Eso es.
Exacto, qué divertido.
Vale. Hoy es hoy, pero también nos gusta mucho jugar con un futuro, con el tiempo, básicamente. Porque
vale,
hoy es hoy, pero
no es hoy.
Pero es ayer. Y ayer, aunque no fue ayer, fue hace una semana,
bueno,
estuvo aquí un artista de tu compañía muy grande que se llama Samurai.
¡Ay, mi niñi!
Casualidades de la vida.
Pues sí.
Ayer martes... aunque hoy sea martes, bueno, total,
es el multiverso, sí.
Total,
este es
el multiverso en el que vivimos. Hacemos una pregunta que puede ser de música, de no música, de la vida en general. Y la pregunta de Samurai es muy buena y es esta.
Si fueras un topping de pizza, ¿cuál serías? Argumenta psicológicamente tu respuesta. Por ejemplo, yo sería la piña porque... A quien le gusto le encanto, a quien no, no. O yo sería el queso porque estoy en todas.
Vale. Vale, vale. ¿Lo contesto ya?
Claro, claro.
Vale. Sí, sí.
Es súper buena esta pregunta, tío. Yo creo que sería las aceitunas. Porque, o sea... porque tienes que morderlas para saber si hay hueso o no. Parece que no, pero probablemente tiene hueso, sobre todo las buenas, las pizzas buenas de Italia, o sea, las de sí. verdad. Las tienes que morder para probarlas.
Te diré que Hilaria es italiana.
Ostras, fíjate, ¿eh? Sí.
Parece. ¿Ah, sí? Sí. ¿De dónde?
De Roma.
¡Me
de
encanta Roma!
Me imagino, me imagino.
Qué bien se come en Italia.
Ay, que sí, buenas aceitunas encima de la pizza, ¿eh? Sí. Pero no llevan hueso, no me digas, no pueden llevar hueso.
Te juro
no se sabe.
Que yo he probado.
Las buenas, buenas.
Y dices, bueno, no sé si llevarán hueso o no, voy a probar. Y en las pizzerías de Roma de estas. Yo he visto
las tradicionales.
Uh-huh. Bueno, conclusión, que sí. eres muy buena, pero que tienes hueso dentro
sí.
y hay que morder para probar.
Exacto.
Muy bien. Y
me gusta.
Nada, cinco minutillos. Hacemos una musical, porque ya te digo, hay preguntas de todo. Hay una de las transugueiras que es un poco escatológica, que vamos a dejarla un poco apartada. Y un cantante que está empezando, se llama Hey Keith, que es muy buena relacionada con lo musical.
Pregunta, ¿qué prefieres o qué preferirías en tu carrera musical? ¿Lanzar un hit y luego las demás que no sean canciones con éxito? ¿O que todas las canciones están bien, tengan más o menos éxito, pero nunca tengas un hit?
¡Wow!
Esta es
difícil.
Un preguntón
difícil. Yo no, yo la segunda.
Eso te iba a decir. Que
la segunda.
La respuesta es más fácil que la pregunta, creo.
Sí.
Y la mayoría os decantáis por
nunca eso. Voy a tener un hitazo que esté en número 1 en los 40, ¿no? No pasa nada, estar en el número 25.
No, algún artista dijo, no, yo el hit, a mí que me da dinero. Digo, ¿qué? ¿Y un concierto tuyo qué?
Ya.
Ya.
Pues, es de una canción.
No hago versiones, hago la versión, no sé qué. Bueno, pues para adelante. Pero ya. Oye, cada una es su respuesta.
No.
Entonces, ahora llega el momento en el que tú tienes que hacer una pregunta sin saber, en teoría, quién viene mañana.
Vale.
Una pregunta. De vale. lo que quieras, ¿eh?
Sí, sí. ¿Qué preferirías? ¿Que cada vez que subes a un transporte público... No, transporte público no, transporte de motor. Va, vehículo de motor, el que sea. Tengas que pelearte cuerpo a cuerpo con una gallina o que, de manera aleatoria, una vez al año se aparezca un orangután y tengas que pelear con él cuerpo a cuerpo hasta la muerte. Lo del transporte... Esto lo quiero aclarar, porque lo del transporte a motor significa todo. O sea, si haces tres transbordos, son tres gallinas. El día de tu boda, que vayas a coger un coche, vas a tener que pelear con una gallina también. Pero el orangután te mata.
Vale, pues
bueno,
ya sí. te digo que será, si todo va bien, Martín Ceballos. ¿Lo
me
conoces?
Encanta, claro, somos amigos.
Pues será Martín Ceballos el que tenga que viene a presentar su un proyecto en solitario, Martín. Uh-huh. Pues será él el que tenga que responder a esta pregunta.
Oye, yo tengo una pregunta también para ti, Samantha. ¿Cuándo crees que has hecho... Nos queda muy poquito tiempo. ¿Cuándo crees que has hecho un hit? ¿Qué dices? Un éxito. Esto va a ser bueno.
No lo sabes. Yo creo que no lo sabes hasta que no pasa. Y a veces te sorprende y dices... Uy,
si esto no era tan...
Si esto para nosotros era igual la que menos pegaba.
Y sale bien. Bueno, pues nada, mira, me responde como mucha otra gente, es verdad, que los artistas no lo sabéis. Bueno, eso está muy bien. Bueno, pues ya está, hasta aquí hemos tenido a Samantha Gilaber. Os dejamos con una canción acá. Y muchísimas gracias por haber estado conmigo. Me has encantado
gracias.
Y estoy segura de que, bueno, te va a ir todo bien. Y va a decir, no, si es que ya te va todo bien. Gracias, Samantha.
A ti, gracias.
Entre tú y yo las cosas no van tan bien. Amigas, ni siquiera las ves y nunca has preguntado por qué. Porque este amor no tiene sentido si ya no soy feliz estando contigo y ya no quiero nada na, na de ti y ya no siento nada na, na por ti y solo hay una salida y nos gastamos casi todas las vidas oh, y ya no quiero nada na, na de ti porque perdí la partida y nos ganó la rutina y puede ser que si me siento vacía culpo a la monotonía de que llegara este día. Cuando éramos dos locos y aún no estábamos rotos. ¿Y con quién vas a sacar por las mañanas al perro? ¿Y qué dirán nuestros vecinos al verlo? Contestarás cuando pregunten por qué. Porque este amor no tiene sentido si yo no soy feliz estando contigo. Y ya no quiero nada na, na de ti. Y ya no siento nada na,
sentido y no mereces un amor ya dormido. No me parece justo contigo, y aunque hoy te duela estás mejor sin mí. Porque este amor no tiene sentido.
Bon Radio, la radio menos convencional. Ponemos lo que nos gusta.
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reino ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. No me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Y una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Trono ni reina, ni nadie que me comprenda.